estamos con nuestros panelistas Antonio Navarro, Larisa Pisano, también Juan José Uzcategui y aquí también nuestro ex candidato José Miguel Santamaría. Seguimos hablando sobre el tema de el Chapo Guzmán, la condena, la manera de entender si sigue siendo la extradición el castigo que los capos necesitan, si siguen nuestros estados vulnerables a la presión de estos delincuentes y por eso hay que dejarlos en manos de la DEA. ¿De qué manera nos beneficiamos con estas condenas? En términos, por ejemplo, de reparación de daños causados, Antonio.
Bueno, la verdad, pues una persona que además de todos esos delitos que usted ha mencionado, está acusado directamente de matar 26 personas, de participar, de descuartizar a algunos de sus competidores o de sus personas cercanas, si los ciudadanos se lo traicionaron, pues sí debe recibir un castigo ejemplar. Lo que pasa es que, claro, por supuesto, la época del alcohol en Estados Unidos, cuando se prohibió el consumo de alcohol, la venta de alcohol en Estados Unidos, fue la época de las grandes mafias en Estados Unidos, de Al Capone, de todas esas mafias tremendas. Mientras haya unas sustancias cuya comercialización produzca tanto dinero, va a haber quien se aproveche de ese tanto dinero. En el caso colombiano, nosotros tenemos el lío gravísimo de que somos un país productor en cantidades muy grandes. Y claro, yo tengo la experiencia de los relaté de la presencia integral del Estado en el territorio y de todas estas cosas. Pero sí tenemos un problema grueso por resolver, que no lo podemos resolver solamente los colombianos, que es un problema internacional. Vamos a seguir teniendo ilegales estas sustancias, con el resultado de que los precios que se pagan por ellas son impresionantemente altos, porque vamos a hacer, digamos, universalmente para enfrentar un problema grave que estamos viviendo como hemisferio occidental, por lo menos como mundo entero.
¿Cómo hacer para que las sintéticas se conviertan en más baratas que las naturales, pues? Eso sería, si dicen que ya el 70% de lo que consumen los americanos son sintéticas, ¿cómo hacemos para que nos dejen acá quietos? Eso sería de golpe hacer un estudio bastante atractivo para mirar cómo logramos nosotros no ser los mayores productores
de coca.
Sí, porque es que lo de México, allá se está quedando más de la mitad de la plata de la venta de coca en México, porque los carteles mexicanos son hoy en día los que manejan el mercado en el mundo. Pero nosotros tenemos acá el problema de la violencia y el problema de la producción.
Sí, eso desde la óptica de un país productor, pero hoy lamentablemente también somos un país consumidor y por eso es una desgracia para este país que haya una flexibilidad frente a este flagelo. Bien lo decía el doctor Navarro comenzando este debate, decía aquí se necesita garrote y zanahoria. Pero garrote de verdad, no puede ser un garrote que se nos convierta en un lacito, que no le duela a nadie, como está sucediendo en el caso nuestro en Colombia con la extradición. Aquí se desfiguró o se viene desfigurando a raíz de los acuerdos de paz, y hay que decirlo con claridad, se viene desfigurando esa figura de la extradición y se convirtió en un pañito inservible, que por eso tenemos a los señores fugándose y burlándose de la justicia y lamentablemente con algunos sectores de la institucionalidad colombiana haciendo ese juego que no favorece a la lucha
antidroga. Entonces ahí el tema es identificar cuál es la zanahoria y cuál es la zanahoria en un gobierno que tiene una perspectiva y un origen político de derecha, lo cual no le quita legitimidad, pero cuál es la zanahoria para un gobierno como el actual, porque lo primero que hizo el presidente Duque fue promulgar el decreto de prohibición del porte de la dosis mínima, y uno ve las cifras de la policía de incautaciones de marihuana en términos de toneladas y uno no sabe si eso es bueno o es malo. Es decir, yo no puedo entender si que incauten mucha marihuana es bueno o es un mal indicador. Ahí lo que dice es que se necesitan las zanahorias, que no existe.
Se ha partido de la base de que el consumidor debe ser tratado como un enfermo y hay que darle un tratamiento de salud pública, pero al jíbaro hay que caerle con todo el peso de la ley. Y esa medida del decreto iba dirigida a los jíbaros, no al que sale a pasear el perro y se fuma un cigarrillo de marihuana.
O al que cargaba un poquito de marihuana en una bolsita, pues también.
Y que la utilizaba con esa figura, iba y la encaletaba en un árbol de un parque y con pequeñas dosis en el bolsillo. cuchillo se la pasa rondeando los colegios para vender la droga.
Pero tampoco funcionó. Es decir, incautar mucha droga es bueno o es
pero
mal.
Entonces no perdamos el garrote. Si hay que hacer centros de atención, si hay
facilitar. Pero creemos la zanahoria.
Que digamos esa droga incautada se pueda hacer algún uso medicinal de ella o que se le pueda dar a un drogadicto en un proceso de rehabilitación. Eso es diferente, pero insisto que no podemos perder el garrote. Tú me preguntas con mucha razón, bueno, ¿dónde está la zanahoria? Y yo te contesto desde esta esquina de la mesa, ¿y dónde está el garrote? Porque necesitamos de las dos figuras.
Pero volviendo al Chapo Guzmán, el Chapo se hizo rico exportando marihuana a Estados Unidos. Pero el negocio de la marihuana en Estados Unidos viene disminuyendo, porque ya en muchos estados hay...
Sí, siempre.
Es legal.
Es recreativo y legal. Entonces ya no es el negocio, y entonces el Chapo Guzmán se fue transfiriendo sus negocios de la marihuana a la cocaína, a la heroína y a drogas más pesadas. Eso lo que nos lleva al tema es cómo logramos que esto no tenga esa cantidad de dinero que hace que sea tan rentable estar en la legalidad. Ese es el problema que tenemos de fondo sin resolver.
Pero que la guerra genera el negocio y no a la inversa. O sea, la guerra es la que siempre llegamos a ese
punto común que decimos, bueno, entonces pareciera que la legalización es una opción, pero uno dice los precios, pues finalmente van a ver quienes actúen desde un mercado legal y otros que bajo una premisa de contrabando y que estar al margen y la sombra y con los beneficios, nuevamente va a haber un mercado negro y van a ver quienes comercialicen eso de forma irregular. Y finalmente estaríamos dando un paso como sociedad de aceptar social y moralmente una práctica que a todas luces y para la sociedad colombiana creo que aún en día todavía es inaceptable.
No necesariamente, porque uno ve en el tema del cigarrillo es legal, pero moralmente ella es que el que fuma en un recinto privado comete un pecado.
Pasemos ya en los últimos minutos a otro tema, la campaña por la alcaldía de Bogotá, que va avanzando, pero no exenta de polémicas, como la que tiene en el ojo del huracán a la candidata del Centro Democrático, Ángela Garzón. A la aspirante le han llovido ataques de su partido en Bogotá por haber participado en un video con Daniel Sampero Espina en un juego cargado de humor en el que ella luce como el senador Uribe con sombrero y taza de café en la mano. Samper debe decir el nombre de la persona que ella caracteriza. Samper hace incluso de caballo. Su respuesta además ha sido sensacional en semana. Samper ya respondió y Ángela tiene algunos malquerientes en el Centro Democrático que no se sienten cómodos con su candidatura. Pero la pregunta aquí es, en opinión de ustedes, ¿hay un problema para entender que el humor y la política deberían ser compatibles? ¿Se excedió la candidata? ¿Cuál es la posición de ustedes frente al tema?
Hablamos como Centro Democrático, pues digamos que yo no sé si los malquerientes están por fuera o dentro del Centro Democrático, porque se hace alarde de esta situación como si fuera una profanación burlarse del líder del partido, y no es así. Todos aceptamos con humor el programa. Yo vi el formato, uno entiende el formato, y habrá quienes son críticos porque siempre han creído que Ángela puede ser una línea más de centro que la que puede profesar el partido Centro Democrático, que se inclina un poco más hacia la derecha, pero la verdad no le he escuchado a ningún compañero congresista, a ningún compañero concejal cuestionar esa salida en medios, porque entendemos, y lo que sí nos da pesar es que las propuestas que Ángela hace en el programa y que expone su programa de gobierno para Bogotá, pues hayan pasado o queden relegadas a un segundo plano cuando es una buena candidata. Pero ¿por qué digo que los malquerientes pueden estar por fuera? Porque le quieren restar piso a la candidatura de Ángela Garzón, que con el apoyo de un Centro Democrático unido y consolidado alrededor de ella, tiene una oportunidad de llegar a la alcaldía. Pero entonces quieren generar esa división que no le conviene, y menos en esta etapa de la contienda electoral. Pero yo no le daría más importancia de la que ya se le ha dado a ese episodio.
Bueno, yo pienso más bien que es un tema como de error de estrategia, de golpe de la campaña de ella, y voy a poner un ejemplo que se me hace lógico, y yo pienso, por ejemplo, que Claudia López pues no iría a hacer una entrevista con Fernando Londoño, porque de golpe la gente...
Lo que te choca a ti es que sea Daniel Samper.
No, la gente de golpe que oye a Fernando Londoño, pues independientemente que Claudia López haga la entrevista o no haga la entrevista, pues
no va a cambiar
su voto. Pues no va a cambiar su voto, ¿sí me explico? Y yo creo que de golpe ella haciendo lo que hizo, que a mí, pues sí, se me hizo chistoso. A mí personalmente no se me hace chistoso Daniel Samper, pero que haga lo que hizo, pues a mí ni me va ni me viene, pero estoy de acuerdo con José Jaime que a mí me gustaría una campaña a la alcaldía de Bogotá con más propuestas, con debates.
Y con menos humor, entonces.
No, pues no, sí, es que no pues sé, es que no sé si eso es humor o no.
¿No?
No.
Antonio.
A mí no se me hace humorista el señor
si
San Pedro.
Hacer algo con Daniel San Pedro, eso va a tener humor, por ser es así.
Garantizado.
Es un periodista que actúa de esa manera. Y pues yo vi.
Usted ha hecho muchos y han sido sensacionales.
Yo mismo,
tanto el reggaetón.
Pues decirte en Pasto, dicen que Navarro habla claritito, pero no se le entiende nada, pues eso es real.
Pero
eso
más
tocas
con Daniel.
Andamos con Daniel. Y pues para cantar reggaetón, yo sí, hasta para cantar el nacional soy mal.
Yo debería estar agradecido al Centro Democrático que Daniel la haya invitado.
A mí me pareció pues fantástico, yo morí de la risa con el programa, es que es increíble. Además, Daniel es un columnista dedicado al tema de humor, a mí
pero
me
además
parece.
¿No les parece que demostró Ángela una gran capacidad para reírse de sí misma?
Fantástica, quedó de una mente.
Del mismo expresidente Uribe.
¿Qué tal cuando se ríe del video en el que sale en silencio absoluto y en el que solo habla Uribe cuando la postula de candidata? Ella sale riéndose de sí misma. Me parece es que si hay un punto complejo.
¿No hay una cuenta de cobro política a ella a propósito de esto?
Yo creo que es más una estrategia. La última encuesta de Guarumo que salió ayer, ya Miguel Uribe Turbay se la lleva por delante con 3 puntos. Yo creo que hay muchos sectores interesados en que el apoyo a Miguel Uribe se precipite.
¿Para revocar el aval? ¿Esto daría para revocatoria de un aval?
No, creo que por ningún lado, pues.
En el directorio nacional jamás se ha tomado esa decisión, tampoco ha sido planteada, no ha sido sometida a votación. Hay que recordar que Ángela hoy es candidata de un proceso democrático, de unas encuestas, de unas reglas
de juego. Que le molestó a muchos sectores.
Que no se puede desconocer a estas alturas y que va bien. Es que el Centro Democrático es un partido importante en Bogotá, tiene 6 concejales, tiene 5 representantes, tiene una base de unos 400.000 votos o 400.000 personas identificadas con las tesis del Centro Democrático, y por eso va a jugar un papel muy relevante en esta candidatura a la alcaldía.
Y ella es una candidata con mucho potencial, sin embargo, en el momento en que ganó ese proceso interno, sí recibió muchos ataques de adentro del partido, de gente que consideraba que la metodología de la encuesta no, digamos, la favorecía a ella sobre Samuel Hoyos, que era su contendor en
ese
momento.
A mí también me lo dijeron en mi campaña, porque yo también perdí la encuesta frente a Wilson Flores. Y también llamaron y dijeron, no, es que a los godos del Centro Democrático los persiguen y todo eso. Y yo estoy con Wilson Flores ayudándole.
Yo le pregunto una cosa a ustedes que son del Centro Democrático. ¿Es cierto una declaración de Ángela que pide que se haga una encuesta de Gastón Miguel Uribe?
Sí, es que lo que yo creo, así como salió hoy una foto de Claudia López con Petro, con Ángela María Robledo y con María Mercedes Maldonado, creo que se llama, y la izquierda está tratando de unirse por un lado, pues los que estamos al centro de la derecha queremos unirnos por otro lado. Y Ángela hoy le propuso en un Twitter, le está proponiendo a Miguel Uribe que hagan una encuesta los dos de una vez. Miguel Uribe no cree que la metodología más clara sea la encuesta, y están tratando de negociar qué pueden hacer para ir conjuntamente. Yo creo que Bogotá merece que el candidato que gane tenga una votación alta. En la última encuesta, la de Guarumo, sale Claudia López con la mayor posición, con 26%. Y sigue ganando, pero 26% se me hace que no es tan alto para tener una gobernabilidad alta. Debería conseguir más apoyo de otros para tener más opciones.
Acuérdense que las encuestas, como decía Álvaro Gómez, son como el salchichón.
Sí, sí. La morcilla, decía.
Muy sabroso cuando uno se las tome, pero es mejor no saber cómo las hacen.
No, total.
Yo quisiera terminar el programa preguntándoles un poco sobre si es justa la indignación por el nuevo sueldo de los congresistas, 32.741.000, porque esto es fruto de un decreto de reajuste retroactivo de 4.5%. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema?
Pues es que el problema es que la noticia debía ser, oiga, le aumentaron al sector público los salarios 4.5%, ¿cierto? Lo que pasa es que la manera como lo muestran es, oigan, todos los congresistas ganan hoy 32 millones y pucho, antes ganaban 31, y obviamente, pues es un salario alto para el promedio de salarios de los colombianos, muy, muy alto, ¿cierto? Pero también tenemos que tener en cuenta las responsabilidades que tienen los congresistas, y de alguna manera que muchos de esos salarios del sector público tienen que ser comparables contra los salarios que ofrece el sector privado para que llegue gente diferente, para que llegue gente distinta y de alguna manera tome la decisión de ir a esos puestos del sector público y no, o se quedan en el sector privado pues ganando más plata.
Antonio, pues vea, es un salario alto, definitivamente alto. El único funcionario público se gana más dinero que un congresista del presidente de la República, pero el salario de los congresistas es el techo para los magistrados de las Cortes, etcétera.
Pero es el mismo, ¿no?
Sí.
Es el mismo de los magistrados.
Sí, es el
que
es
no
el...
para los ministros, que por ejemplo ganan millones de pesos. Mucho.
En la consulta anticorrupción, lo que la hizo tan popular fue la pregunta precisamente que pedía que se bajara de 40, hoy son 39.5 salarios mínimos, o 40, a 25 salarios mínimos. 25 salarios mínimos también es un buen salario. De verdad que yo creo que eso es impopular. Eso es inevitablemente impopular. Y esa es una realidad que no podemos ocultar con todos los argumentos que nosotros expresemos.
Cuando dicen obviamente que un congresista, y me incluyo, gana esa cuantía y son 40 salarios mínimos legales vigentes, pues obviamente uno siente como cierto desazón, aunque yo me trabajo cada centavo porque verdaderamente es de es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana.
¿Por qué no debería ser positivo que sean bien pagados los congresistas y todos los funcionarios públicos en general? Obviamente.
Sí, lamentablemente pasamos por la consulta anticorrupción y ese fue el punto, digamos, que el gancho o el que más rating tenía, y no haciéndole la claridad a los ciudadanos que de todas maneras, incluso aprobando la consulta anticorrupción, los congresistas actuales iban a tener su mismo salario, porque eso no podía ser retroactivo ni cambiar las reglas de juego, sino era para los próximos congresistas que se posesionaran a partir del 2022. Pero yo he insistido siempre, miren, la molestia no es que un congresista gane mucho, porque estoy de acuerdo, mis compañeros que están en el sector privado, la gran mayoría, pueden ganar hasta el doble de lo que gana un congresista, y por eso es muy atractivo para la gente quedarse en el sector privado y no venirse al sector público. En mi caso, así el salario fuera menor, igual estaría ocupando esta posición, porque lo hago por vocación y por proyecto de vida. Pero yo diría muchas veces, el problema no es que el congresista gane mucho, sino que el colombiano promedio gana muy poco. Entonces, si le gastáramos la misma cantidad de tiempo pensando cómo le bajamos el sueldo a los congresistas, pero si por el contrario pensáramos en cómo mejorar la calidad del empleo todos los ciudadanos, de pronto tendríamos una menor brecha entre unos y otros.
Pero a ver,
bajar el sueldo.
Seamos sinceros, el 70% de los congresistas no es que trabajen mucho.
Sí, Antonio, pero uno no puede.
Trabaja más un espanto de vida que el 70%.
Pero ese es otro problema, digamos, ese es un problema que elegimos más. Hay que solucionar de otra manera, pero los congresistas, el 30% que trabajan como unas bestias, o sea, ver congresistas que realmente son dedicados, se deberían ganar el doble. Entonces yo creo que es una medida popular plantear bajarles el sueldo, pero sus implicaciones no necesariamente tienen que ver con reducción de la corrupción ni con aumento de la eficiencia del Congreso.
Muy bien, pues gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.